Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
L'odi, rebuig, hostilitat, prejudicis i discriminacions contra les persones grasses afecta especialment les dones de totes les edats, però no només. Vivim en una societat que té establerts uns cànons de bellesa i de culte al cos que consideren que les persones grasses no són atractives, desitjables o que estan malaltes, i això és gordofòbia. També ho és considerar-ho un aspecte de salut, que siguin la riota del grup d'amics, que se les margini del món productiu o se les exclogui del món sexoafectiu, que se les invisibilitzi als mitjans de comunicació o productes culturals, que siguin assetjades a l'escola, insultades al carrer. Per tot això i més, persones d'arreu reivindiquen el dret al seu cos gros i criden Stop Gordofòbia.
Olot Entén. Un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya la Magda Piñeiro. Ella és de l'Uruguai, emigrada a les Canàries, llicenciada en Filosofia, màster en Teoria Feminista. És cofundadora de Stop Gordofòbia i diu que és feminista per necessitat, per amor, per llibertat, per supervivència i per rebel·lia. Magda, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Tina. ¿Qué tal?
Muy bien. Lo hemos conseguido, ¿eh? Nos ha costado un poquito, pero aquí estamos.
Aquí estamos, aquí estamos. Nos costó unos cuantos meses de negociación, pero acá estamos. Maldito COVID.
Maldito COVID, pero bueno, ahí vamos. Óyeme, Magda, tú has escrito dos libros. El primero se llama Stop Gordofobia y las panzas subversas. Y el segundo, 10 gritos contra la gordofobia. Este último es el que yo he leído, es un maravilloso texto, maravillosas ilustraciones de arte mapache. Hablas en primera persona, haces, nunca mejor dicho, de exponerte, de poner el cuerpo. Hablas de tu experiencia vital. ¿Por qué? ¿Por qué has escrito estos libros? ¿Cuál es la necesidad de escribirlos?
Bueno, el primer libro surgió en un contexto de... primero que yo llevaba ya varios años en Stop Gordofobia, ¿no? Haciendo activismo en las redes sociales. A su vez, y esto iba de paralelo, digamos, con mi investigación en la universidad, con mi trabajo, yo hice el máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. Entonces, en el marco de mi TFM, hice una investigación teórica, porque me di cuenta en determinado momento que llevábamos muchos años haciendo activismo, pero no teníamos casi nada de teoría en español, ¿no? Cuando yo publiqué ese primer libro, fue el primer libro sobre gordofobia en el Estado español, y el segundo de habla hispana, porque el primero lo publicó Constanza Álvarez, una compañera gorda chilena, ¿no? Y ya ese era como más teórico, ¿no? Y el segundo... surge a raíz de muchas presentaciones del primero. Siempre tenía la sensación de que cada vez que presentaba el libro o cada vez que daba una charla, la gente me preguntaba siempre por la salud. Y un día, en una de las últimas presentaciones que hice del primer libro, dije, la próxima vez grito. Estoy cansada de justificarme, estoy cansada de argumentar que merecemos respeto y que por el simple hecho de ser seres humanos merecemos ser tratadas con respeto, punto. No tengo por qué argumentar ni dar explicaciones de quién soy ni por qué soy, gorda. O sea, es que no, se acabó. Entonces, cuando tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de escribir el segundo libro, dije, este va a ser carne, este va a ser grito, este va a ser, y puse las entrañas ahí. Todo el mundo, que, o sea, bueno, mucha gente que ha leído el libro me ha escrito diciendo, Magda, me hiciste llorar, y yo les digo, pues porque yo lloré escribiéndolo.
Sí, de hecho son estos 10 gritos, ¿no? Y además no solo cuentas de tu experiencia, sino que también la acompañas con unos maravillosos poemas que introducen, ¿no?, cada uno de estos gritos, ¿sí?
Exacto, sí, intento siempre como, o sea, bueno, además de que Arte Mapache ilustró y demás, siempre intento como meter esta otra parte que no todo sea, digamos, teoría o letra, o sea, una letra, digamos, texto, ¿no?, pesado, porque creo que hay muchas maneras de comunicar rabia y de comunicar dolor o de comunicar alegría o rebeldía, ¿no? Entonces, la poesía es otro de los canales que a mí me gusta mucho, entonces ya me comparto del todo, ¿viste? Que pongo todo ahí.
Ahí, ahí. Y bueno, como dices, pues al final tantas y tantas personas que leyéndote nos podemos reconocer ahí y sentir que, bueno, que hablas de ti y que hablas de tantas otras personas que pueden estar encarnando esta cuestión, ¿no? Tú dices que prefieres hablar de opresión en vez de hablar de desigualdad. ¿Sí? Y además tienes ahí como alguna frase que dice, dime cómo insultas y te diré qué opresión ejerces, dime cómo te insultan y te diré qué opresión padeces.
Sí, un poco, además esa es la, digamos, de los dos primeros capítulos del libro de los 10 gritos, justamente abordo eso, ¿no? La cuestión es que además de poner la carne en esos 10 gritos, una de las cosas que también intenté es que ese libro fuera como un primer libro al que pueda acceder cualquier persona que quiera saber qué es la gordofobia, ¿no? Y entenderla desde ahí, desde la carne, por eso hablo en primera persona también. Y para... de alguna manera, poder abordar toda la discriminación que nosotras sufrimos, empiezo explicando qué es un sistema de opresión, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos con, por ejemplo, no sé, a lo mejor una persona puede tener determinada cualidad, característica, ¿no?, que le produce cierto complejo en su vida, o no se siente completamente feliz porque tiene eso, pero lo puede arreglar, pero, ¿no? Es decir, esto sucede. Y esto genera un dolor, esto es indiscutible, ¿no? Muchas veces los complejos están ahí y generan dolor. Pero no es lo mismo tener un complejo a nivel individual que sufrir un sistema de opresión, que cuando hablamos de un sistema de opresión es un conjunto de características, ¿no?, que digamos que de la propia sociedad, la cual está diseñada, ¿no?, para funcionar de manera automática y sistémica discriminando a un conjunto de personas. Entonces, no estamos hablando simplemente de que seamos desiguales o seamos diferentes, porque, por ejemplo, yo soy diferente a una persona flaca y está todo bien. El problema es cuando se jerarquiza esa diferencia, cuando esa desigualdad, esa diferencia entre nosotras, supone la discriminación de un colectivo en pos del beneficio de otro. Y ahí es donde hay un sistema de opresión que funciona de manera, ¿no?, estructural, sistémica, automática en la sociedad, salvo que le pongamos freno. Las propias activistas y la gente que queremos un mundo más justo, ¿no?, donde haya diversidad corporal y sea aceptada la diversidad de los cuerpos.
Y además también esta cuestión que dices que no es, o sea, cada quien podemos vivir ciertas opresiones, ¿no?, y vivirlas a título individual, personal, pero hay una cuestión que es de justicia social, ¿no?, que es una cuestión de contexto social, de estructura social que afecta a individuos, ¿no?, a personas, pero que la cuestión es en este entramado que dices del sistema de dominio-opresión, ¿no?
Exactamente. Yo siempre intento explicar un poco que la gordofobia, digamos, como odio a la gordura, nos afecta a todas las personas. Es decir, hasta las personas delgadas temen de engordar, ¿no? Pero no es lo mismo temer a engordar que ya ser gorda o gordo, ¿no? Y que todo el peso de esa opresión sobre el cuerpo gordo recaiga sobre ti. Yo explico también esto, por ejemplo, para que la gente no se lo tome a mal, porque no es por decir, es que esto me pasa a mí y tú no hables de esto, porque no va de eso, sino que seamos realistas y pongamos las cosas sobre la mesa. Es decir, no es lo mismo tener miedo a engordar, o paranoia de engordar, o no sé cómo explicarlo, como incluso obsesión por no ser, por ser delgada, por no ser gorda, que tener el sistema de opresión mirándote en la nuca, ¿no? Hablamos de médicos, hablamos de medios de comunicación, muchas cosas. Y yo lo comparo para que la gente lo entienda un poquito así en carne propia. Yo, por ejemplo, soy migrante, como migrante, con mi acento, mi origen, soy racializada, pero soy medio blanca. Es decir, a mí por la calle, si yo no hablo, no me escuchan, no se me nota que soy de fuera. Entonces, yo no puedo ser la voz cantante, por ejemplo, de la lucha antirracista en ese sentido, porque no me cae de lleno ese sistema. Un poquito sí, pero no tanto. Entonces, tenemos que dejar espacio para que la gente, que aunque sufra a nivel interno determinadas cosas, como yo sufrí la migración dolorosamente, es horrible, ¿no?, mi migración, tenemos que dar lugar muchas veces las personas que, tenemos que saber qué lugar ocupamos también, en los sistemas de opresión, qué podemos hacer para colaborar, cómo podemos ser aliadas, cuál es nuestro lugar, de alguna manera. Lo mismo que yo incluso como gorda, que yo peso 110 kilos, sé que hay gente que pesa 130, yo todavía que pone un avión, hay gente gorda que no. Entonces, también tengo que saber qué lugar ocupo, incluso en el sistema de opresión que más sufro, que es la gordofobia, ¿no?
Uh-huh. Magda, tú también dices que para la sociedad gordófoba nadie es gorda, sino que está gorda, ¿no? Y cuentas que esto lo que implica es una situación que no es permanente, sino que es pendiente de cambio, y que esto supone también el no identificarse como tal, no asumir la realidad del propio cuerpo, ¿no?
Sí, una de las mayores violencias, creo yo, que ejerce la gordofobia sobre las personas gordas es el cuerpo trans, lo que le llamo, ¿no? Es decir, el que nos vendan que nuestro cuerpo está, no es gordo. Esto significa que es un cuerpo pendiente de cambiar, y vivimos las personas gordas en la continua posibilidad de ser otra cosa, ¿no? Es decir, la flaca que algún día llegará, o supuestamente la flaca que todas llevamos dentro. No asumir el cuerpo propio hace, pues, que no conectes con él, que lo odies, que lo desprecies, que puedas hablar mal de él, que lo trates mal, que lo machaques y que creas que no es tu cuerpo, y sobre todo pospongas tu vida. Y esto es terrible, posponer la vida, posponer la felicidad, posponer... esto me lo voy a poner cuando esté flaca. Yo decía, me voy a rapar la cabeza cuando esté flaca. Me voy a poner la minifalda cuando esté flaca, voy a ir a la playa cuando esté flaca, voy a ser feliz cuando esté flaca. Estás posponiendo tu felicidad esperando un cuerpo que quizás nunca llegue. Y esto es muy, muy violento.
Uh-huh. Sí, leía que decías que habías pasado 30 años, ¿no?, en tu vida soñando con ser algo que no eres y que nunca serás. Y en ese seguir de vivir el deseo de ser otra, de perpetuar la posibilidad de habitar otro cuerpo, que hace que no habites el que tienes, ¿no? Este que eres. Y también lo relacionas con lo que estabas comentando ahora, ¿no? Con la cuestión esta de la autopercepción, de esa desconexión corporal y la dificultad que tiene, bueno, que se tiene con el poder reconectar con el cuerpo por esta cuestión de la tiranía de la estética, de este terrorismo corporal, ¿no? Estos cuerpos también que sí son deseables, pero igual dejamos de pensar que también pueden ser deseantes, ¿no? Y esto también lo vinculas con la cuestión de la gordura y de la gordofobia.
Sí, por supuesto. Es decir, muchas veces las personas gordas no aparecemos en determinadas representaciones culturales, por ejemplo, como sujetos sexuales, ¿no? Es decir, está anulada nuestra capacidad de ser deseables, pero también de ser deseantes. Es increíble, pero mira, una vez le pasó a un amigo gordo, le preguntó a una chica riéndose de él, le preguntó, mira, ¿ustedes los gordos cómo se reproducen? Eso fue un comentario que le hicieron, terrible, terrible. Pero es que realmente no estamos en el marco del deseo. Yo, incluso en el marco ya de mis activismos, gente cercana a mí, yo cuento una
cosa. Pels de las persones, LGTBI.
Pero yo, ¿por qué tengo que forzarme para que me guste la gente gorda? Pues lo mismo que te tenés que forzar por no ser un racista del carajo, porque está mal, ¿sabes? Ser gordófobo está mal, ser racista está mal, y creemos en un mundo más justo e igualitario. Y en este caso, por supuesto, tenemos que reclamar los cuerpos gordos como cuerpos deseables y deseantes, ¿no? La sexualidad gorda existe.
Otra de las cuestiones que también apuntas, que me parece fundamental, es lo peligroso que es el discurso de poner el foco en esto, ¿no?, en la persona oprimida y no en la estructura de poder y opresión, lo que comentabas antes, ¿no? Que es eso de responsabilizar a la persona, ¿no?, que finalmente forma parte de esta misma dinámica de la opresión, ¿no?
Sí, esto, por ejemplo, tenemos una batalla del activismo gordo con el body positive, por ejemplo, tenemos la batalla de la cuestión individual al final, ¿no? Yo creo que al final estamos todas con un poco la misma meta, pero con herramientas distintas, y para mí es más efectiva la nuestra, por eso estoy ahí. En el sentido de que cuando el body positive, por ejemplo, no señala el sistema de opresión, sino dice, bueno, todo el mundo se odia, hay un mundo que te dice que te odies y tú te odias, entonces no señala los distintos sistemas de opresión, porque generalmente la gente que nos odiamos somos gente que sufrimos sistema de opresión, ¿no? Las mujeres, las personas LGTB, las personas racializadas, las gordas, estamos condenadas a odiarnos porque somos discriminadas, y la autoestima de la persona discriminada baja, ¿no? Es baja. Entonces, eso por un lado, hay que señalar los sistemas de opresión y trabajar contra ellos. Y por otro lado, situar la responsabilidad individual del amor propio en la persona es una trampa, Porque ya no es solo es tu culpa que seas discriminada y es tu culpa sufrir, sino que encima, pues búscate, ¿sabes? Guísate tú el rollo y búscate el amor donde puedas. Mírate al espejo mucho, parece que nos digan, ¿no? Mírate al espejo y voy a decir, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, y de repente me voy a querer. No. La autoestima es política. La autoestima es una cuestión política, es una cuestión social. Si yo vivo en un mundo que me odia, me voy a terminar odiando. Si tengo redes que me sostienen y gente que me dice que soy válida, que me quiere, que me apoya, que está conmigo, que me considera un sujeto válido, un sujeto que merece ser feliz, un sujeto digno de respeto, ahí mi autoestima se construye, ¿no? Se construye en el marco de la colectividad. Entonces, como decía el compañero Urco, ¿no? Que dejen de decirnos tantos quiérete y empiecen a decirnos te quiero. Es que necesitamos que nos digan que nos quieren, ¿no? Más que el no, quiérete a ti misma, no es tan fácil. Entonces, el problema de estos movimientos muchas veces y de la gente que sitúa en la individualidad esa responsabilidad es como, Dios mío, todo el mundo me da por gorda y encima soy la gorda más boluda de todas porque no logro quererme, ¿no? Entonces, ya es como, necesito un poco de aire, espacio. Estas son cuestiones colectivas, yo eso sí que lo remarco mucho en los dos libros. Esto es una cuestión colectiva.
El problema no soy yo, ni mi cuerpo, es la sociedad. Y todo esto me recuerda al libro de Miquel Missé sobre el hecho trans, a la conquista del cuerpo equivocado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí que verías así como una similitud, un parecido, un acercamiento respecto a las...
He leído el libro hace relativamente poco tiempo y me sorprendió la cantidad de similitudes que hay. Tengo, la verdad que varios y varias compas trans, chicos y chicas y chiques, y hemos hablado muchas veces, porque además muchas de ellas son gordes, entonces... tenemos esto de buscar esas similitudes que yo no sabía que eran tan claras y me sorprende lo claras que son, porque sí que estamos un poco a la conquista del cuerpo equivocado, del cuerpo que nos han dicho que hay que modificar para que sea un cuerpo habitable, un cuerpo digno, ¿no? Y adaptarnos al final, y muchas veces a través incluso de cuestiones relacionadas con la medicina, ¿no? Metodologías quirúrgicas y todo esto, conseguir el cuerpo que supuestamente debería tener para poder vivir. Entonces, sí que hay muchas similitudes, y esto del cuerpo tránsito, el entender el cuerpo este como no habitable, sino esperar otro que sí sea habitable, es brutal las similitudes que hay en las realidades gordas y las realidades trans. Es brutal. Sí. Deberíamos hacer algo conjunto, por cierto. Aunque bueno, una compa, que aprovecho para mandarle besos, la compa Naloy, que es compa trans de Stop Gordofobia, sí. Está haciendo también un trabajo muy chulo en Stop, reivindicando mucho este hilo conductor.
Ayer, de hecho, le comentaba a Naloy que hoy vas a estar aquí, que vamos a estar conversando. Y bueno, también está pendiente de que pueda igual en algún momento participar en el programa. O sea que será un placer.
Abordando este tema, por ejemplo, mira que está interesante.
Exacto, ahí. Y por todo esto, Magda, por todo esto, el activismo gordo, ¿no? Que se materializa, como contabas antes, con la plataforma Stop Gordofobia. Y con otras apuestas, ¿no? ¿Por qué nos cuentas un poquito de la plataforma y qué hacéis, el porqué, de dónde nace?
Bueno, Stop Gordofobia surge un poquito, o sea, digamos, su germen, su raíz está en el 15M del 2011 en Tenerife, donde Carlos, que era el compañero con el que fundamos Stop Gordofobia, y yo, empezamos a hablar una noche de nuestros cuerpos y descubrimos la cantidad de cosas en común que teníamos. Él era ya activista LGTB, yo estaba más en temas estudiantiles y feministas, y de repente nos dimos cuenta que el cuerpo gordo no estaba politizado. Y decíamos, ¿pero por qué está todo politizado en el cuerpo, ¿no? Los feminismos, menos la gordura? O sea, como, ¿qué pasa acá, no? Y entonces, pues conversando, fuimos buscando más gente, hicimos primero un grupo privado de Facebook, esto es que nadie te encuentra, ¿viste? Para que nadie descubriera que estamos, lo que estamos tramando. Y de ahí al 2013, dos años después, ya surge esta gordofobia, ¿no? Cuando lo decidimos hacer público, porque nos dimos cuenta, conversando con otras gordas y otros gordos y gordes, que las personas gordas teníamos algo en común, que era la forma en la que sufríamos por nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando te das cuenta que te pasa lo mismo con todo el mundo, todo el tiempo, toda la vida, eso es un sistema de opresión clarísimamente. Esta gordofobia surge entonces como un espacio donde hablábamos, básicamente, compartíamos experiencias personales y demás, y con el tiempo se fue convirtiendo en una militancia política. En una página en la que la gente nos envía relatos personales para denunciar la gordofobia que vive cotidianamente en su familia, en su trabajo, o lo que sea. Nos envían noticias o artículos de periódicos o científicos gordófobos para denunciarlos, o no gordófobos para difundirlos. También hemos, trabajamos por la diversidad ampliamente, la forma más amplia de entender diversidad corporal, visibilizándola a través de imágenes, de fotos, de ilustraciones y demás, y difundimos todo el contenido antigordófobo que encontramos, ¿no? Por supuesto, siempre con una perspectiva de género, con perspectiva LGTB, antirracista, contra el neoliberalismo también, ¿no? Entonces, como que tenemos todo esto, nos atraviesa, antiespecista también, pero principalmente material contra la gordofobia. También estamos en Facebook, en Twitter y hace poco en Instagram también, por si a alguien le interesa.
Magda, antes hacía referencia también a tu proceso migratorio. Sé que hay un artículo tuyo en el libro Yo soy la que se fue, ¿no? Y ahí te presentas como gorda sudaca, ¿no? Y hay quien pueda decir, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué te estás insultando a ti misma? O tú, que será la cuestión esta de reapropiación del insulto. Cuéntanos.
Sí, bueno, a ver, cuando me autodenominaba gorda, cuando empecé a autodenominarme gorda, también me decían lo mismo, ¿eh? Ay, ¿por qué te insultas? ¿Por qué te llamas eso? No te llames eso, más vale rellenita, fuertita y estas cosas, eufemismos, ¿no? Sí, es una reapropiación del insulto, la verdad. A mí me han llamado sudaca para intentar insultarme, y tengo muy claro en esta vida y después de tantos años que no me va a insultar quien quiera, sino quien pueda, y no se los voy a permitir. Así que me llamen sudaca nomás, que es lo que soy. Nací en el sur del mundo y orgullosa de haber nacido en el sur, esa patria preciosa que tengo.
Me parece, recuerdo que también contabas eso, ¿no? Que decías, bueno, yo toda la vida había pensado que era blanca, ¿no? Y fue llegando acá que empecé a sentir que igual iba por ahí. Me estoy confundiendo.
Sí, sí. ¿Cómo era? Sí, verdad. Sí. Me creí blanca, lo pongo así en el libro además. Me creí blanca hasta que pise Europa.
Hasta que pise Europa.
Eso claro, es. Porque en mi país yo soy blanca. Uh-huh. Es decir, aparte, esto lo tenemos mucho, o sea, mucha gente, tanto en Argentina como en Uruguay, en Chile, en Brasil, hay población que es muy blanca, además heredera de gente europea, ¿no? Que tenemos que saber el lugar que ocupamos. Por eso te decía, tenemos que saber el lugar que ocupamos la gente blanca latinoamericana. Entonces, pero claro, tampoco puedo olvidar toda la otra parte, ¿no? Es decir, que yo por nacer en el sur, por ser migrante, yo estuve además muchos años irregular en el país, ¿no? Mi familia también, no tuvimos ningún tipo de facilidad por tener esos orígenes muy atrás europeos, ¿no? Entonces, pasamos muchas cosas, ¿no? Por ser migrantes. Aparte, la migración es dolorosa. Mi madre siempre dice que la migración es como un túnel en el que te metes, y quien no pasa por ese túnel no sabe lo que es pasar por ese túnel, ¿no? Y del otro lado te encontrás en otro mundo de repente en el que tenés que empezar otra vida. Y bueno, eso, ¿no? Al llegar acá me di cuenta que no era blanca, me di cuenta que tenía que hacer colas en extranjería de las 2 de la mañana, porque había una cosa que era que me llamaban ilegal, y yo decía, pero ¿cómo? ¿No? Esto de ser humano, no somos ilegales, ¿qué pasa? ¿No? Me encontré con racismo, por supuesto, con gente que no sabía dónde estaba Uruguay, pero también que creen que vamos, que somos gente atrasada, ¿no? Me decían mucho, ¿no? Decir que supuestamente Latinoamérica es un país donde la gente es inferior, me decían que no teníamos conocimientos, que nuestra educación era peor, me retrasaron en el colegio unos años para atrás, o sea, como que te vas encontrando con cosas, ¿no? O sea, que vienen los extranjeros, usted vaya a hacer su puta país, perdón la palabra, pero como que no, usted vaya a hacer su país, las latinoamericanas que son todas unas no sé qué y vienen a robarnos los maridos, y bueno, un montón de cosas con las que te vas encontrando, que claro, no, aparte yo me vine adolescente para acá, entonces era como, ¿y esto pasa? ¿Esto existe? ¿No? Porque aparte también es verdad que desde Latinoamérica a veces, por el propio colonialismo con el que somos criadas, creemos que Europa es la panacea, que todo va a ser perfecto, ¿no? Y todo esto no pasa en Europa porque sos gente adelantada, ¿no? Y de repente llegas y te encontrás con el racismo de frente y dices, wow, pues no era nada de lo que me habían contado, ¿no? Pero bueno, historias miles, las migraciones, cada una tiene su historia además y todas igual de duras. Aprovecho de todas formas para recalcar que ningún ser humano es ilegal.
Eso es. Óyeme, Magda, igual la gente nos está escuchando y dice, bueno, pero no entiendo por qué estás hablando de gordofobia en un programa sobre diversidad afectiva, sexual y de género, por qué estás hablando de situaciones de racismo. ¿Tú qué le responderías?
Bueno, que respecto al tema racista y LGTB, tengo que decir que en Latinoamérica, antes de que llegara a Europa, las realidades sexuales y corporales eran diversas y aceptadas, ¿no? Es decir, la heteronormatividad es un invento occidental y europeo que tristemente fue exportado a través de sangre y torturas y violencia a América, África y a otros sitios, ¿no? Entonces, para empezar, pues la heteronormativa es europea, habrá que cuestionar esa blanquitud que tiene esa norma, ¿no? Y respecto a la gordofobia, pues otro tanto de lo mismo. La gordofobia realmente, digamos, lo que viene a ser los intentos de control, como de la sexualidad en Europa, los intentos de control corporales también. Es más, hace poco salió una investigación que habla de los orígenes racistas de la gordofobia y cómo todo esto además está relacionado con, lo veíamos ahora, con realidades trans, con cómo atraviesa el cuerpo, la sexualidad, cómo, por ejemplo, las mujeres gordas, para mí, no nos consideran mujeres porque nos salimos de la norma heteropatriarcal de lo que se considera una mujer y me expulsan hacia un tránsito que no sé a veces muy bien cómo posicionarme. Todo está, yo creo, que íntimamente relacionado y tenemos que abordarlo desde ahí. Además, las interseccionalidades, que no solo hay gordas heterosexuales, que hay gordas y gordos y gordes de todo tipo de identidades y orientaciones. Uh-huh.
De ahí la importancia de tejer resistencias con otras opresiones, ¿no? De la gordofobia, la lesbofobia, el machismo, el capacitismo.
Sí, la lucha será interseccional o no será.
Eso es. Oye, Magda, ¿tú qué les dirías a las personas gordas que nos están escuchando y a las no gordas para que entiendan que pueden reproducir violencias y dejar de perpetuarla hacia las personas gordas?
Pues yo le diría a las personas gordas que saquen la culpa que llevan dentro, porque todas la llevamos muy adentro, que sitúen el origen de su dolor fuera y no dentro suyo, que ese es para mí ese primer camino hacia la liberación de las personas gordas de todo lo que nos oprime, ¿no? Situar el enemigo fuera y no dentro nuestro. Y a las personas aliadas que lean sobre gordofobia, que escuchen a las activistas gordas, por favor, que nos sigan, que nos escuchen eso, que digamos que nos difundan, que nos pongan, que nos den la importancia que tiene este activismo, que la verdad es que a veces no estamos bastante excluidas, incluso dentro de los marcos activistas, porque creo que es importante que se hable de este tema, que se escuche y que se empiece a actuar y a revisar la gordofobia que tenemos todas, todas las personas interiorizadas para dejar de reproducirlo luego con nuestros entornos, nuestras parejas, nuestra familia. Y con nosotras mismas, por supuesto, porque esto está a la orden del día.
Magda, pues muchísimas gracias por habernos acompañado al programa de hoy. Nos ha costado lo nuestro, pero un placer haber sido insistentes, ¿no? Y resistir hasta conseguirlo. Entonces, muchísimas gracias y adelante con todo este toda esta aventura y toda esta fuerza de lucha y de resistencia contra la gordofobia.
Nada, muchísimas gracias a vos por la paciencia, porque mira que nos ha costado y ahí has estado resistiendo. Así que nada, mil gracias por la paciencia, por esperarme, por invitarme y por este ratito que me ha encantado compartir contigo. Y nada, saludos a todas las personas que estén escuchando del otro lado.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui, per acabar, la Magda ens proposa la cançó de la Clica Pica, La Gordura. Magda, cuéntanos por qué has escogido este temazo musical.
Bueno, he escogido este temazo musical por varios motivos. Bueno, primero porque es un temazo, eso es el más importante. Segundo, porque su autora es La Grieta de la Clica Pica, que es componente del gran colectivo gordo Comando Gordix, un referente del activismo gordo en el marco del Estado español, además compañeras mías, que yo estuve un tiempito ahí viviendo en Barcelona y compartiendo con ellas. Hicimos un cabaret gordo precioso donde nos despelotamos y lanzamos toda la gordofobia de nuestras carnes al público, así que grandes recuerdos cada vez que la escucho y por eso un referente a La Grieta.
Molt bé, doncs amb aquesta cançó, amb La Gordura de la Clica Pica, ens acomiadem i ens retrobem la setmana vinent a Olot Entén.
Para que el rap como el punk nunca haga dieta, na, 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 na. Soy exceso, la gorda que desborda tus límites, el resto que nadie quiere, que nadie come. Soy mi peso en fluido, no es retención de líquido, es mi cuerpo. Soy grasa, gelatina, maldita marea que arrasa, eyacula y desatina. Soy la que pisa sin miedo y tiembla al suelo, y por eso soy el asco en tus ojos, disetero. Mis dedos acariciando pliegues húmedos, el moco que escupes cuando paso por la calle. No soy nadie, soy todas las que miran el espejo y no se ponen, esconden la barriga si alguien mira la grieta, la estría que da risa y la caricia, la cosquilla anegada, prohibida, la carcajada que ahoga la garganta del patriarca. Soy vergüenza en la mirada de mamá que alienta. Vamos, hija, haremos dieta. Soy la mesa de la escuela donde el culo no me entra. Soy la sangre de mis reglas resbalando por mis piernas, la mancha en esta falda nueva. Soy la talla que no encuentras, la marca de presión en la cadera, el botón del pantalón que revienta, el roce de mis muslos, la cueva de mis tetas, el pelo de la cara que molesta. Soy fea, soy desobediencia, tu canon de belleza, autodefensa callejera. En la cama soy tijera, golpe en la mesa y en la cena soy histeria ante el grito de papá que no avisa, y su agresión lasciva y fetichista siempre queda. Soy atracón prohibido, ansiedad, latido. Soy cálido, vómito que libera la tensión de lo prometido. Soy sexo explosivo, grotesco, no normativo. Soy orgasmo en convulsión y tembleque. Soy la que mete placer oral en la comida y miga amiga en el colchón, mala presencia y olor a sudor. Soy el prejuicio que inunda tu mirada cuando te hablo de animales en las jaulas, cuando como mi ensalada, mi pizza o mi bocata. Soy envidia en tu barriga que quiere salsa. Soy censura en la lectura, la etiqueta que no encaja. Ni lady, ni machorra, ni boyera, ni monógama. Soy agua en movimiento que transforma. Soy gorda, celulítica, redonda, a la mierda con tu fobia. Yo rompo con la dictadura de la piel. Soy la miel de mi vagina, de la rosa a las espinas. Soy la enferma que te grita y que molesta en la tarima con mi cuerpa insumisa. Yo soy la enferma que te grita y que molesta en la tarima con mi rap de gorda altiva. Para todas las gordas.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.